luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, muy pero muy buenos días. Gracias por estar, por acompañarnos nuevamente en esto que es LATISA, como cada semana por Radio Universidad y la complicidad de un montón de radios en toda la provincia. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo bien. Bueno, hoy con un día de no otoño en Córdoba.
Día ventoso está hoy.
Ventoso, pero está con nube. Bueno, pero está lindo lo mismo. Está lindo porque los árboles sueltan sus hojas y los patios se llenan de hojas.
Siempre le vamos a encontrar algo lindo a la estación en la que estemos.
Tenemos muy bien, muy bien.
Casi una obligación.
Bueno, Oscar, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Bien, Daniel, buen día a todos.
Bueno, tenemos unas cuantas cuestiones para charlar hoy. Vamos a estar hablando con la gente de Punilla. Sobre una experiencia de incapacitación.
Sí, en realidad es el segundo encuentro de Educación y Culturas, las expresiones artísticas y el trabajo con y desde la diversidad cultural en la escuela. Bien. Esto ya se hizo en otra oportunidad, en la cual tuvo mucho éxito y realmente fue muy importante el aporte que hicieron desde ese lugar con el tema de la diversidad cultural que en nuestras escuelas está muy presente. Uh-huh. Con las comunidades aborígenes, con las comunidades de los países limítrofes. Bueno, así que interesantísimo lo que hacen. Eso va a ser el viernes que viene y vamos a estar hablando con la compañera Mónica Brandalesi, que es la secretaria de Cultura de la Delegación Punilla.
Bueno, vamos a estar hablando también de un fallo de la Corte que ha sido uno de los temas de la semana, porque sorpresivamente aparece un fallo que beneficia con una reducción de pena a un represor. Es un fallo sobre una persona, pero saben ustedes que en la legislación argentina los fallos generan jurisprudencia.
Esto sientan es cuando jurisprudencia.
Cuando llega a la Corte Suprema, la Corte falla de determinada manera, no le queda otra a los tribunales inferiores, es que no les queda otra. Por más que los tribunales inferiores fallen en contrario, cuando esos casos lleguen en apelación a la Corte, lo más probable es que si la Corte sigue con la misma integración, diga lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que genera? La preocupación del cambio de paradigma. Es decir,
exactamente, ese es el tema.
En términos generales, uno, me parece que hay consenso social, ¿no? De que lo que ocurrió entre el 76 y el 83 fue terrorismo de Estado. Punto.
Sí.
Y a partir de ese momento, todo lo que se vino, los juicios, todas las consideraciones, pero fue terrorismo de Estado. Y todo lo actuado en materia de juicio, este fallo me parece que al equiparar, dándole el beneficio de una ley, que sí, jurídicamente podría decir, bueno, sí, figura en la ley.
Tiene un asidero jurídico.
Jurídico. Le da el beneficio a una persona, a un represor, de un delito común. De un delito común.
Cual si fuera, lo equipara y sienta jurisprudencia, lo que genera que se venga un aluvión de solicitudes por parte de la defensa.
Ya está ocurriendo eso.
Ayer hubo dos rechazos de una cámara, de dos pedidos.
Exactamente. Por eso creo que, bueno, ayer estuvimos presentes nosotros en la conferencia de prensa con las organizaciones de derechos humanos, con hijos,
abuelas, sí.
Todas las organizaciones estuvimos presentes y ahí estuvo la compañera, digo, porque nosotros una la considera la compañera Marité Sánchez, uh-huh, que una reconocida abogada que hizo realmente un buen resumen de la situación. Así que bueno, vamos a estar con Marité ahí para que no saquemos las dudas, preguntemos cosas.
Es bueno explicar, es bueno aclarar.
Es bueno aclarar esto es bueno aclarar porque yo justamente caminando por la calle ayer veía las ofertas, el 2x1 por ahí en los afiches, ¿no? Y lo veía como una cosa de positiva. Bueno, en este caso no es nada.
Se mercantiliza todo al final, desde la educación hasta la justicia.
Entonces, bueno.
Sí. No, lo bueno, que también, insisto, genera un cambio de paradigma y la sensación de que la justicia no termina nunca.
Claro.
Si la justicia en algún momento no es definitiva,
volvemos,
no es justicia.
Volvemos a victimizar a las víctimas.
Volvemos, claro, y volvemos a reabrir de nuevo una discusión que, insisto, yo me parece que eso es lo más... Bueno, lo charlaremos con Marité, ¿no? Pero el tema es que se vuelve a un paradigma que ya estaba superado.
Sí.
Absolutamente superado. Se vuelve, digamos, se abre la posibilidad de que se... Porque, a ver, cuando yo te equiparo a vos, si supuestamente habíamos acordado de que lo tuyo había sido un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, en el marco del terrorismo de Estado, tengo un tratamiento para con vos en función de eso. Ahora, si de repente hay un fallo del máximo tribunal que dice que lo que vos hiciste le pudo dar el beneficio de él que se robó una gallina...
Claro, claro, sí.
No. Pasás a ser un delincuente común. Entonces, si ya no sos un terrorista de Estado, sos un delincuente común. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces no hubo terrorismo de Estado.
Claro.
Volvemos a lo mismo. Sí, sí, ¿entiendes? Sí.
Bueno,
eso
me parece
que es lo jodido del asunto.
Yo creo que esa es una de las intenciones. Creo que por ahí va.
Bueno, ¿qué más tenemos para comentar?
Tenemos, bueno, el jueves pasado... Estuvimos un plenario de salud laboral, la vocalía de salud laboral a cargo de la compañera Lorena Zamora hizo un encuentro muy positivo, donde bueno, los compañeros pudieron enterarse de todo lo último y aparte de eso tener un pantallazo de lo que nosotros pensamos y accionamos dentro de la salud laboral como sindicato, así que la vamos también a tener a Lorena Zamora que nos va a contar cómo fue el plenario y cuáles son los lineamientos que ella considera y que el sindicato, por supuesto, acompaña para el tema salud laboral.
Bien, también, por supuesto, hay información sobre depósito de sueldo de activos, jubilados, los jubilados que finalmente cobraron con aumento.
Sí,
¿no?
Cobraron entre el jueves y el viernes.
El aumento, en realidad, cobraron.
Sí, cobraron el aumento. Claro, el aumento.
Que por planilla complementaria. Bueno, y un montón de información más. Ustedes pueden comunicarse al 153 90 40 95 vía mensaje de texto, vía WhatsApp o grabar al 410-50-33.
Antes que nos vayamos, Daniel, brevemente, porque el compañero hubiera querido... que no habláramos demasiado de él, pero sí. Bueno, le dedicamos el programa hoy entero al compañero Horacio Requena, compañero que falleció...
Delegado departamental de la delegación Tulumba.
Que falleció el viernes. Un compañero, como decíamos, esos, viste, compañeros que perfil bajo, que siempre estaba de buen humor, siempre nunca aportando conflicto, sino al contrario, un compañero entrañable, que bueno... Se ha ido, pero que el homenaje que nosotros le hacemos es seguir trabajando y seguir luchando por la UPC.
Vaya para Horacio entonces el programa de hoy.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC. Hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el viernes que viene, el 12 de mayo, se va a hacer en Cosquín el segundo encuentro sobre educación y cultura, las expresiones artísticas y el trabajo con y desde la diversidad cultural en las escuelas. Esto está organizado por la gente de la Delegación Punilla de UPC, destinado a docentes y directivos de todos los niveles y de todas las modalidades. Mariana Brandalesi es la secretaria de Cultura de aquella delegación. Mariana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias, contentísima de saludarlos en este día.
Bien. ¿Por qué han decidido hacer este encuentro y bajo esa denominación?
Bueno, antes que nada, este es el segundo encuentro que tiene como eje la educación y la cultura. En un primer momento se trabajó sobre los pueblos originarios y en esta oportunidad son las expresiones artísticas que trabajamos en las escuelas y que de alguna manera dan cuenta de la diversidad que tenemos en las instituciones escolares.
Está bien. ¿Las expresiones artísticas son la señal más fuerte dentro de las escuelas de lo que es la diversidad cultural?
Yo creo que nos muestra sobre todo esta diversidad cultural que a veces parece un poquito olvidada porque, bueno, en la docencia nosotros venimos de una cultura que la escuela como fundación cultural e institucional se la miró como desde un proceso de homogeneización con un proyecto de la escuela moderna totalmente distinto al abordaje que se hace hoy. Entonces lo que se busca es desanudar esos discursos fundantes de la escolarización que se asentaron sobre una cultura dominante impuesta a través de la escuela. De alguna manera, abordar esto a través de las expresiones artísticas nos permiten asumirnos, por eso es con y desde, ¿no? Trabajar con y desde la diversidad cultural ya implica un posicionamiento muy diferente.
¿Cuáles son esas expresiones artísticas sobre las que van a trabajar y que marcan la diversidad cultural?
Bueno, el encuentro está pensado en una jornada completa, en donde a la mañana va a haber conferencias que de abordaje esta temática. Por ejemplo, tenemos a Sofía Tister, que va a trabajar sobre el trabajo docente y la interculturalidad, sus perspectivas y desafíos. Ella viene desde la UBA, desde Buenos Aires. Después lo tenemos a José María Bonpadre, en donde va a trabajar reconocimiento de saberes subalternizados. Él es de Córdoba. Luego, a la tarde, se va a realizar una serie de talleres con experiencias directas que van a tener los docentes, de modo también de poder apropiarse de algunas herramientas de intervención en el aula concretamente. Entonces va a haber, yo creo que es muy completa la propuesta, en el sentido que va a haber una reflexión desde un abordaje teórico, y también va a haber una puesta en práctica de herramientas didácticas concretas.
Y cuando hablamos de expresiones artísticas, ¿de qué tipo de expresiones hablamos?
Bueno, hemos tomado, porque es muy variado realmente esta temática, pero hemos tomado cuatro principales, que una es pintura y mural. Ahí se va a trabajar la temática de diversidad cultural y el modo de apropiación de los espacios. Después, con otro título, tenemos lo diverso y lo común, a través de la danza y de la música. Tenemos el tercer taller, que se llama Mediadores y Diversidad de Escrita, preguntas sobre renglones, esto habla de las producciones. Y el otro, que es de imagen y miradas de la diversidad cultural. Cada uno de estos talleres está coordinado por un especialista.
Más allá de lo que me decías al comienzo, en las escuelas, al menos de la delegación, ¿se trabajan ustedes, utilizan la diversidad cultural en términos pedagógicos también, cruzando a lo que viene ya prediseñado?
Sí, por supuesto, porque cuando uno piensa una propuesta de enseñanza, tiene que saber a quién va dirigida, y tiene que saber que a ese que está dirigida es un componente multicultural. O sea, nosotros en las escuelas tenemos niños con diversas procedencias, con diversas historias, con diversas cronologías de vida, que hacen que el aula ya se trabaje desde una forma diversa. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que poner a eso en el plano de la conciencia. Los docentes por ahí no nos damos cuenta o no aprovechamos esto como un lugar de riqueza, ¿no? Porque justamente tenemos una formación que está anclada en la idea de que todo es ser homogéneo. Claro. Y por suerte está cambiando, y nos falta a nosotros introducir un poco más la diversidad en nuestras propias prácticas. Claro. Así que yo creo que es un lugar para potenciar esta reflexión y sobre todo transformarlo en prácticas que enriquezcan y que la reconozcan a la diversidad como algo muy valioso.
Claro, tratar de consensuar mecanismos para incorporar la diversidad, ¿no?, y trabajarla.
Exactamente.
¿Por qué le interesa al gremio, en este caso representado por ustedes, trabajar esta cuestión?
Bueno, nosotros por suerte tenemos un espacio de fortalecimiento pedagógico que es muy importante, que es el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. A través de ello, la verdad que las propuestas que hacen y que llevan a las distintas delegaciones son maravillosas en cuanto al contenido y al poder desarrollar toda la potencialidad de lo que es la práctica docente. Yo creo que trabajar con estas temáticas nos interpelan, nos hacen que desanudemos lo que ya tenemos incorporado como docentes, y que tengamos en cuenta realidades diversas. Es un proceso de enriquecimiento. Nosotros tenemos dentro del gremio esta posibilidad de pensar en colectivo y de también promover actividades desde lo colectivo.
Está bien. Mariana, cuestiones puntuales, formales, digamos, ¿cómo hacer para participar y demás?
Bueno, este es un encuentro que está pensado para afiliados, porque se va a desarrollar en espacios que tienen un lugar limitado dentro de la ciudad de Cosquín. Está pensado más o menos para 200 personas. Hay un lugar principal que es el club de ajedrez, es un salón. Y luego hay tres lugares donde se van a desarrollar los talleres en forma paralela en horario de la tarde. Así que bueno, un poco nos acotó el espacio, pero también buscábamos que geográficamente los lugares estuvieran cercanos, de modo que las personas que se tengan que trasladar no tengan que movilizarse mucho y puedan trabajar realmente en los talleres. Así que bueno, esto también tiene que ver con una logística de organización, ¿no es cierto?
Claro,
de
claro,
tener
claro.
Cuatro espacios abiertos a la vez.
¿Y ya tienen cubierto el cupo o todavía hay espacios para...?
Hay algo de cupo, todavía no se ha cerrado del todo el listado, pero bueno, esperamos que los compañeros y compañeras aprovechen esta oportunidad porque se le va a hacer entrega de material.
Bien.
Esto también está reconocido por la red de formación de docente y continua de la provincia, entonces es un espacio, es totalmente gratuito.
Bien.
O sea, es un esfuerzo también que nuestro gremio hace para que sus afiliados tengan a disposición estos espacios de enriquecimiento, como te decía recién.
Bien.
Así que
las inscripciones, la verdad, para averiguar en la delegación directamente.
En la delegación estamos centralizando las inscripciones en Cosquín. Uh-huh. Si querés te reitero el teléfono.
Dale, por favor.
Es 03541 452 669. Uh-huh. Pero bueno, los cupos son limitados en ese sentido, ¿no?
Claro.
Nos limita más que todo el espacio.
Bien. Mariana, te agradezco muchísimo y éxitos con el encuentro, ¿eh?
Bueno, les agradecemos a ustedes por difundir lo que vamos haciendo en las delegaciones. Es un gran esfuerzo y lo estamos haciendo también con mucha alegría porque sabemos que es algo positivo y que aporta algo concreto a los docentes en la práctica cotidiana de la escuela.
Mariana Brandalesi es la secretaria de Cultura de Punilla. El viernes 12 de mayo, segundo encuentro sobre educación y cultura, las expresiones artísticas y el trabajo con y desde la diversidad cultural en la escuela. Fondo Flamenco, intento.
¿Qué pasó? Solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos a un punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Todavía ando buscando la salida de este laberinto. Que alguien me dé un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Pero no llevo alas, se me quedaron
Intento Fondo Flamenco.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, 12:22. A ver, algunas cuestiones. Recuerden, pueden mandar mensajes al 153-90-40-95, mensajes de texto, o grabar mensajes al 410-50-33. Vamos con cronograma de pagos, Fabián, que ya sí. Se ha cumplido
prácticamente. Bueno, contar, ¿no?, que justamente eso, que se ha cumplido el cronograma de pagos de activos entre el 3 y el 5 de mayo, y que los compañeros jubilados cobraron el aumento por planilla complementaria o adicional, o sea, entre el 4 y el 5 de mayo.
Bien.
O sea, entre jueves y viernes. Uh-huh. La información que tenemos es que los compañeros están cobrando bien, no hemos tenido todavía ningún reclamo, pero bueno, si existe alguna duda, por favor, comunicarse con nosotros para ver cómo está la situación, pero los compañeros jubilados tienen que haber cobrado el 16,63% de aumento.
16,63 es lo que tendrían que haber cobrado los jubilados
en principio. Los jubilados en planilla complementaria o adicional.
El blanqueo del material didáctico también los alcanza, ¿no? Es un aumento del 2,37%
mensual para ellos. Todo lo que se vaya blanqueando tiene que ver con justamente números y cifras que van al haber del jubilado.
Bien. Uno de los temas que quedaron pendientes de la discusión paritaria, que no se cerraron, es el tema de los descuentos por los días de paro.
Sí, bueno, allí se sigue discutiendo este tema. Nosotros cabe aclarar que el año pasado, con los descuentos del año pasado, que tuvieron el mismo origen, digamos, que los de este año, fueron judicializados y hemos tenido la aceptación de la Cámara en esta cuestión y están recolectando pruebas. Lo que sabemos es que están recolectando información por parte del Ministerio. Sabemos que el Ministerio las está proporcionando, así que nosotros estamos a la expectativa también de qué es lo que dice la justicia, que es lo que a nosotros nos interesa, y de ahí nos vamos seguramente a basar para cómo seguir en esta cuestión, ¿no?
Pero el camino es el judicial, como ocurrió con lo del año pasado, en el agosto del año pasado.
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, cerró el capítulo Buenos Aires, Capital Federal, ayer, de la escuela pública itinerante. Por supuesto que hay otras réplicas en el resto de la República Argentina, y seguirá habiendo réplicas en tanto y en cuanto el tema siga abierto, porque recordemos que el reclamo base es el pedido de convocatoria paritaria nacional, cosa que no se ha efectivizado, no ha ocurrido.
Así que bueno, nos cuesta sacarnos la palabra carpa. En realidad es la escuela itinerante, uh-huh, la que, bueno, nuestros compañeros han estado participando, muchos compañeros, seguramente me voy a olvidar de alguien, bueno, pero ha estado, bueno, el propio Juan Monserrat, Oscar Ruibal, Graciela Estosorier, la compañera...
Estuvo Anita Giacomelli, de Junta, Nelly González, Lita Moyano la nombraste,
Monserrat Sedano, de Cruz del Eje. Muchos compañeros
muchos que han estado... Fueron turnándose, digamos.
Los uh-huh compañeros también del interior, los secretarios generales de Villa María, de Río Cuarto, bueno, hemos estado visitando la escuela itinerante y participando en la escuela itinerante. Pero de allá tenemos un representante in situ, digamos, que es el compañero Oscar Ruibal.
Bien.
Que lo hemos traído, como decimos nosotros, enlatado.
Bien. Así que nos hace una evaluación general de lo que ha sido esta escuela pública itinerante.
Este 5 de mayo comenzó la etapa itinerante de la escuela instalada por la CETER en la Plaza de los Dos Congresos. Durante las semanas que estuvo instalada allí, más de 250.000 ciudadanos se acercaron a brindar su solidaridad a la lucha de los docentes. Decenas de clases públicas donde se trataron distintos temas vinculados a la educación, vinculados a aquellos temas de interés de la comunidad, la presencia de artistas, la presencia sobre todo de numerosas escuelas y particularmente de institutos de formación, fueron un dato significativo de el valor que ha tenido y que tiene esta experiencia de la escuela itinerante. CETERA recuperando hitos como fue en su momento la Marcha Federal de 1988, la Carpa de la Dignidad Docente de la década del 90, nuevamente afirma su posición de defender la escuela pública y particularmente en esta etapa histórica reafirmar la necesidad que el Estado Nacional y los Estados Provinciales deben mancomunar esfuerzos para proveer los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación. Y en ese sentido es que ha firmado la demanda de que se convoque a la paritaria nacional docente, que se cumpla con la ley de financiamiento educativo. Es la demanda del conjunto de los trabajadores de educación argentinos para que no se vuelva atrás en todo aquello que hemos logrado recuperar en estos años. Significa básicamente defender el derecho que tenemos los trabajadores de educación, como cualquier colectivo de trabajadores, de poder discutir con su patronal mejores condiciones de trabajo y de salario. Es necesario que el Estado Nacional cumpla con su obligación de ser el garante principal del derecho a la educación.
Bueno, ahí estaba entonces Oscar Ruibal haciéndonos un... Es bueno lo que con lo que arrancaba Oscar, comienza la etapa itinerante.
Tal cual, porque se habla de cierre, finalización y obviamente no es tal. Si claro. Bien termina allí en ese emplazamiento, empieza a moverse. No es que esa misma estructura se vaya a trasladar, sino que se van a seguramente se van a replicar en distintos lugares del país.
Córdoba también tendrá la suya, ¿no? En algún momento.
En algún momento, lo que sabemos ahora... Por este momento que se va para el norte, para Formosa, Chaco, Corrientes.
Ah, se va para el norte.
Se va para el norte, así que bueno, ahí seguramente en algún momento vamos a tener más precisiones.
Bien.
Pero bueno, lo importante de la carpa es haber instalado la problemática en un lugar visible, más que visible, y que han participado miles de personas, porque esto también hay que decirlo, muchísima gente como asistente, como
sí,
público,
sí, como
no
público
solo los
general.
Compañeros que han ido y la gente, los artistas. Artistas de plástico, músicos y demás que han ido, los actores que han ido a aportar a la escuela itinerante, lo importante también es la cantidad de gente que la visitó.
Muy bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:29. El día miércoles la Corte Suprema de Justicia, es uno de los temas de la semana, emitió un fallo beneficiando con una ley que ya no existe, que es la conocida como la ley del 2x1, una ley que tuvo vigencia entre el año 94 y el 2001, si no me falla la memoria, que se sancionó en el 94 y que se derogó en el año 2001. Que, básicamente, ¿en qué consistía? El espíritu supuestamente con el que nació fue evitar que se prolongara hasta el infinito la figura de la prisión preventiva. Entonces se beneficiaba con 2 días, se computaban como 2 días de prisión en una condena posterior a la sentencia, los días que había pasado preso antes de la condena el reo en cuestión. Esto era para delitos comunes. Rigió, como decíamos, en el 94, del 94 al 2001. Muña, el hombre que fue beneficiado, cometió su delito, que entiendo, vamos, a toda esa prisión la vamos a conseguir ahora, había sido condenado por tortura y privación ilegítima de la libertad, ya vamos a ver si también por desaparición de personas, lo cual cambia bastante las cosas, me parece, en el año 76, es decir, no existía esa ley. Lo detuvieron por esto en el año 2007, tampoco existía, ya no estaba más. Y fue condenado y beneficiado ahora, o en su momento, después fue apelado el tema, y ahora ratificado el beneficio por la Corte, cuando obviamente la ley no existe. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo se lo beneficia? Bueno, hay un artilugio en el Código Penal que de alguna manera permitiría a la mayoría que falló, fue un fallo dividido, 3-2, le permitiría a la mayoría justificar, de hecho justifican en eso, ¿no? En que debe aplicarse, según el tipo de Código Penal, siempre la ley más benigna, pero... empiezan a aparecer las dudas. Bueno, pero es lo mismo un delito común que un delito considerado de lesa humanidad, enmarcado en lo que es el terrorismo de Estado, que fue lo que ocurrió, pues más allá de que de cuestiones opinables, lo que ocurrió fue terrorismo de Estado. El Estado que hizo terrorismo a través de los militares. Mariteta Sánchez es abogada de Abuelas de Plaza de Mayo Y aparte es penalista, que es importante. Hay que decir que en la Corte no hay penalistas, ¿no? Por cierto. Supuesto que tendrán a su gente, penalistas que los asesoran.
Asesores.
Pero no hay ninguno de los que falló son penalistas. ¿Cómo estás, Marité? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Es un tema también ese, ¿no? Que la Corte no tenga penalistas. El último era Zaffaroni y se fue.
Así es. De todas maneras, hay en el fallo por la minoría, como se ya lo he expresado en anteriores programas, y entrevistas que me han hecho, hay algunos principios y criterios que me parecen importantes al momento de analizar esta temática.
Lo primero, a ver, jurídicamente, lo que dice el fallo por la mayoría es que el artículo 2 del Código Penal indica claramente que siempre debe beneficiarse al reo con la ley más benigna intermedia, independientemente de si esa ley existe al momento de la condena. Y por eso deciden, en el caso de Muña, atenuarle la sentencia. Lo de Muña, primero, fue condenado por torturas, privación ilegítima de la libertad y también desaparición de personas.
Hay un caso de desaparición de personas que es el de Jorge Mario Reutemann, que ustedes lo pueden constatar en el anexo del Nunca Más. Uh-huh. Lleva el número de actor 0444 y el número de trámite interno 04567.
¿Y fue condenado por eso Muña?
Claro, la condena es por todo, digamos.
Es por todo.
¿Cierto? Pero bueno, más allá de eso, lo que sí me parece importante decir es que en el pedido y los agravios que expresa Muña pretende que se le aplique un precedente, digamos, que es el caso Arce.
Sí.
Y que nosotros podemos ver que el voto minoritario expresa con toda claridad que es inaplicable, porque la situación material, digamos, en el sentido de a qué caso se aplicó, el análisis racional y lógico para aplicar una analogía y hacer extensivo el beneficio que solicitan a este caso en particular, deben darse las mismas condiciones.
¿Y cuáles eran las condiciones del caso Arce?
Bueno, las condiciones es que al momento de existencia de la ley llamada el 2x1, que en realidad es la 24390, uh-huh. ¿Sí? Se le había impuesto la prisión preventiva al imputado.
Uh-huh.
En el caso de Muña, eso no sucede. La prisión preventiva que se le impone a Muña es con posterioridad a la derogación de la
claro.
ley.
Sí, sí,
es
sí.
decir, que la ley no estaba vigente.
Uh-huh.
¿Sí? Y además, en el caso de la prisión preventiva, establecida, digamos, en la llamada ley del 2x1, es importante decir también que tiene un tiempo, que son 2 años y que pueden ser 3 incluso,
sí.
en la que no se aplica. Es decir, que es el tiempo que excede ese
plazo. Que excede ese tiempo, claro, exacto.
Porque lo que estaba en juego fundamentalmente era la demora, ¿sí?, de los trámites judiciales y que atentaba contra lo que es el principio de inocencia.
Claro, claro.
Es decir, estar detenido, ¿sí?, con prisión preventiva antes de haber establecido la culpabilidad.
Uh-huh.
Entonces, en este caso, claramente, estamos hablando de una persona que se la ha declarado culpable, ¿sí?,
uh-huh.
Y que por lo tanto lo que había hecho el Tribunal Oral número 2 es el cómputo de cuándo se terminaría una condena que se le había dado, que era de 13 años.
Sí.
Uh-huh. Ante ello, sí, y ante un cómputo en el sentido de beneficiarlo con el 2x1, el cómputo se había sido hecho en beneficio de Muña, digamos.
Sí.
El Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto?, realizó un recurso de casación explicando perfectamente por qué no era de aplicación a ese caso.
Uh-huh.
Es así como la Cámara de Casación falló en el sentido que las expresiones del Ministerio Público Fiscal. Ante esto, la defensa de Muiña interpone un recurso extraordinario que le es denegado y por lo tanto va en queja a la Corte. Uh-huh. Como nosotros podemos ver, así tratando de sintetizar todo este procedimiento, hay varias instancias que se niegan a, por un lado, el Ministerio Público, la Cámara de Casación, ¿sí?, que se niegan a aceptar el criterio que por último estableció la Corte, menos en su voto mayoritario. Uh-huh. No sé si queda claro.
No, sí, queda claro el proceso. Las cosas que generan duda. Primero, no existía el 2x1. Ahora, si uno va al artículo 2 del Código Penal, que es en el que se basa el fallo de la mayoría, dice que siempre debe aplicarse la ley más benigna, la ley intermedia, habla de la ley intermedia más benigna, y no aclara si esa ley intermedia, supuesta, potencial o lo que sea más benigna, debió haber estado en vigencia en algún momento del proceso, ya sea cuando se cometió el delito, cuando se le hizo la prisión preventiva. No lo dice el artículo 2.
Está claro que el artículo 2 no lo dice, pero hay otras normas, hay precedentes jurisprudenciales y está todo el cuerpo doctrinario y jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Esto lo expresa con claridad el voto minoritario. Ajá. Y también expresa la obligación del Estado argentino, por su compromiso internacional a través de diferentes tratados, ¿sí?, de aplicar sanciones adecuadas al tipo de delitos al que ustedes hicieron referencia, es decir, claro, a los delitos o crímenes aberrantes, gravosos, como ha sido estos casos.
La gran pregunta que, o la gran duda...
Perdón. ¿Sí? Por lo tanto, no es una pena adecuada que a través de un cómputo sobre el tiempo que le corresponde, se cambie la pena.
Claro.
¿Sí?
Marité, ¿qué diferencias hay entre un delito común, en términos jurídicos, y un delito de lesa humanidad? Me parece que eso es clave en este caso, porque el Muiña fue condenado por delitos de lesa humanidad, y recordemos que la ley del 2x1 nace para beneficiar a delincuentes comunes, digamos, no fue pensado para delitos de lesa humanidad. ¿Hay diferencia entre un delito común y una de lesa humanidad?
Por supuesto, hay diferencias grandes, pero debo decir que respecto de las garantías constitucionales se aplican también a los delitos de lesa humanidad. Pero tiene una regulación especial. Los delitos de lesa humanidad se considera que ofenden a toda la humanidad, lesa quiere decir contra.
Bien.
No solamente a la víctima directa.
Ajá.
Y por lo tanto es toda la comunidad internacional la que tiene un interés específico en la persecución de estos delitos y en la sanción de los mismos. Uh-huh. Porque ofenden a la condición humana misma. Uh-huh. Entonces, tiene una regulación especial en el sentido de que son imprescriptibles, uh-huh, ¿sí? También puede haber corrimiento de lo que se llama competencia para el juzgamiento, porque pueden ser juzgados internacionalmente. Uh-huh. Ustedes saben que la creación de la Corte Penal Internacional permite perfectamente ese juzgamiento, pero también ya se había dado con anterioridad. Uh-huh. Recuerden el juzgamiento en España, uh-huh, ¿sí?, del juez Baltasar Garzón. Es decir, que tiene una regulación especial justamente por tratarse de este tipo de delito, de esta categoría de delitos. Uh-huh. Y a eso me refería yo cuando, a nivel de los precedentes nacionales e internacionales respecto de este tipo de delitos, se establece que la pena tiene que ser adecuada, es decir, no tiene que ser una pena meramente formal, sino una pena que tenga en cuenta la gravedad de los delitos.
Con lo cual aplicar atenuantes como el 2x1 empieza a ser...
Sobre todo, extender este beneficio a un caso que no es aplicable.
Claro, ¿sí? Está bien.
La ley no estaba vigente al momento de aplicársele la prisión preventiva.
Para vos eso es lo más importante.
Este es un factor fundamental, fundamental.
Insisto, independientemente de que el voto en la mayoría haga alusión al artículo 2 que habla del el periodo intermedio de la ley más benigna, debe aplicarse siempre, independientemente de eso. Para vos debe ser clave que en algún momento del proceso el 2x1 estuviese vigente.
Digamos, no en algún momento del proceso, en el momento que se le aplica, que es el momento en el que se evalúa las leyes, claro. Digamos. Uh-huh. Porque en el otro caso, las leyes estarían, digamos, habría un conflicto de leyes, los conflictos de leyes, digamos, pueden ser conflicto en el tiempo, es decir, cuando una ley más beneficiosa, ¿sí?, es sancionada, mientras dura, digamos, mientras se comete el delito, ¿sí?
Sí.
O, por ejemplo, para el caso de la sanción penal, si hay una ley más beneficiosa, se aplica la más beneficiosa. Es decir, así es la interpretación que ha dado la Corte y también la interpretación internacional. Mm. Pero lo que la Corte no analiza es cuando hay una ley más gravosa.
Mm.
¿Se entiende esto? Está claro que con la con la derogación de la 24.390, ¿sí?, cambia, ¿sí?, la voluntad tanto de nuestra sociedad como de los poderes del Estado, uh-huh, ¿sí?, al derogarla.
Claro.
Y también al establecer una serie de normativas y de jurisprudencia, digamos, de decisiones judiciales, que van en un sentido opuesto
al que, ¿sí?, falla.
Porque incluso en el caso de los delitos que están relacionados a lo que la prensa generalmente ha dado en llamar el robo de bebés, mm, durante el terrorismo de Estado, ustedes saben que hay una ley más gravosa, que es la 24.410.
Sí.
¿Sí? Con anterioridad la sanción penal era menor que la establecida en la ley 24.410.
Sí, uh-huh.
Y está claro que es esta la ley que se aplica.
Claro.
¿Y por qué es eso? Voy a tratar de explicarlo sencillamente, espero hacerlo. Se entiende que en los casos de delitos permanentes, es decir, cuando el delito se sigue consumando...
Claro, hasta que no aparezca el bebé, en este caso, la víctima.
Sí, por ejemplo, el ocultamiento de esos bebés continúa hasta el día de hoy en los casos de los chicos que estamos buscando. Mm. ¿Sí? Entonces, el ocultamiento, la acción típica, se sigue consumando. Y se entiende que si el autor de esos delitos aberrantes, conociendo la existencia de esta ley, lo sigue cometiendo, mm, tiene absoluta voluntad, y tiene, esto es una manifestación de la absoluta voluntad de seguir cometiendo ese delito.
Claro.
Por lo tanto, no es lógico pensar que entonces la ley lo deba beneficiar.
Uh-huh. Claro.
¿Se entiende lo que quiero decir?
Se entiende.
Sino todo lo contrario.
Exacto, sí, sí está claro.
Porque si no, la ley se prestaría, casi diría yo, a que esos delitos se cometan, a que pase, cuanto más pase el tiempo, mejor.
Marité, ¿qué se puede hacer, teniendo en cuenta que es un fallo de la Corte? ¿Se puede apelar? Está bien, son delitos de lesa humanidad, es decir, contra la humanidad, y hay cortes internacionales. ¿Se puede apelar con efecto vinculante en alguna corte internacional este fallo?
Bueno, no es una apelación, ¿sí? Porque el sistema internacional de derechos humanos no establece que sea una instancia de apelación. Pero sí se puede ir a los organismos internacionales, ya sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, que es el organismo que podría, a su vez, acoger esa demanda de los familiares o querellantes, ¿sí?, para que el caso llegue a la Corte Interamericana de Justicia, que es el órgano que sí falla, o sea, tiene un fallo. La Comisión no es un órgano judicial.
Sí.
En este caso también hay que ver si este fallo no atenta contra los principios y leyes nacionales, es decir, y los internacionales acogidos por nuestra Constitución Nacional.
Claro.
En la medida que este fallo no afianza la justicia, no va en el mismo sentido que el cuerpo, como dije, doctrinario y jurisprudencial de la Corte ha ido, ni tampoco de los organismos internacionales, porque esto de, que les explicaba de la ley más gravosa,
claro,
¿sí?, en los delitos que se continúa consumándose su ejecución, ya el Tribunal Europeo tiene precedentes del año 2015, o sea, mucho más actuales que los invocados en este fallo, que van en esa dirección.
Está bien.
¿Sí?
Marité, ha sido muy clara, es un tema muy complicado, es un tema jurídicamente muy complejo, para los neófitos es medio difícil, pero se entiende y se entiende un poco lo que charlábamos al comienzo. Hay dos cosas que se han dicho mucho y que, bueno, sobre las que hay coincidencia, que evidentemente se viene una catarata de solicitudes similares y que esto por ahí políticamente a lo que apunta y lo que más preocupa es el cambio de paradigma, porque en un punto hasta pone en duda, al equiparar un delito de lesa humanidad con un delito común, vuelve a poner en discusión el tema del terrorismo de Estado, en el fondo del asunto, lo cual es mucho más preocupante que una cuestión jurídica de un caso particular, ¿no? Eso es complicado también.
Sí, pero yo lo que me quería referir fundamentalmente, que ya lo he dicho también con anterioridad, que este fallo no asegura la paz, que es una obligación de todos los poderes del Estado. Mm. Y no la asegura porque va a poner en la calle, ¿sí?, a personas que no solo han cometido con anterioridad delitos, sino que lo siguen cometiendo.
Claro, es verdad.
Y que además, durante mucho tiempo, mientras los familiares pedían justicia y no lograban obtenerla, ¿sí?, amenazaban a los familiares, a los abogados, y en otros casos también se reconvirtieron en delincuentes comunes a través de realizar secuestros extorsivos, etcétera, etcétera.
Sí, uh-huh.
Es decir, que pone en peligro a nuestra sociedad.
Marité, te agradecemos muchísimo,
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Vale la pena recordar que el próximo miércoles, el 10 de mayo a las 6 de la tarde, se hará una marcha bajo la consigna "Ni dos por uno, ni reconciliación, nunca más". Arranca desde la Plaza Agustín Tosco, va hasta la Plaza España, pasando por el Episcopado y por Tribunales Federales 2. UPC repudia el fallo de la Corte, que da impunidad a genocidas condenados y retrocede en una larga lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y también estará acompañando lo que es
allí estaremos,
esta marcha. Charlie y los dinosaurios.
Persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Charly García, Los Dinosaurios.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, atención, hacemos un repasito, una miradita por lo que son las propuestas de capacitación que tenemos en danza.
Exactamente, bueno, tenemos más de 75 propuestas de capacitación en toda la provincia. El sábado que viene, como ya anunciamos el sábado pasado, por ejemplo, lo de Cruz del Eje que está haciendo en estos momentos. Uh-huh. Para el sábado que viene tenemos Belville en estrategias y dispositivos de intervención para construir escuelas inclusivas. En Capital, o sea, aquí en Córdoba, educación ambiental, enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. Y en Río Cuarto, los medios en el aula desde una perspectiva de derechos.
Bueno, recuerden ustedes que en www.upc.org.ar/conectate está publicada toda la propuesta de capacitación para este año. Recordamos lo de los talleres de buen trato sobre los que hablábamos los otros días, Oscar.
El sábado pasado salía Lucía Beltramino explicándolo muy claramente. Empezaron los talleres de buen trato que brinda UPC a través del instituto, obviamente. Un espacio para diálogo, reflexión de los miembros de la comunidad de una escuela. Se deben informar a través de la página o escribir a el mail buentrato@upc.org.ar y solicitarlos a través de la delegación o desde la escuela directamente. La idea es buscar colectivamente posibles soluciones para estos ambientes que se enrarecen por allí con los problemas de convivencia, no solamente entre docentes, sino con toda la comunidad.
Bien, así muy demandado, nos decía los otros días, Lucía, estos talleres. Así es que los interesados pueden comunicarse con... Hay un mail, buentrato@upc.org.ar. Bien, bien, bien. Tema concurso, Fabián.
Bueno, tema concurso. Más de 350 docentes están participando del plan de apoyo para concursar cargos directivos. Esta propuesta y los cursos son parte de la apuesta que hacemos como UPC y el ISIEC para la formación docente. El sábado pasado se realizó el tercer y último encuentro presencial y hasta el 15 de mayo seguirá el acompañamiento desde el aula virtual.
Bien.
Y sigue en funcionamiento la comisión de concursos en la Secretaría a nivel inicial y primario. Allí están las compañeras Olga, Alicia, Montserrat y Norma asesorando a las compañeras en todo lo que necesiten allí en el tercer piso de 25 de mayo 427.
Bueno, vamos con la última nota. Más de 150 docentes participaron el jueves de una jornada sobre la salud laboral en el contexto actual, avances y nuevos desafíos, organizada por el Departamento de Salud Laboral de UPC. Lorena Zamora, representante del Departamento de Salud Laboral. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo para todos.
Contanos un poquito de esta actividad. Más de 150 docentes, muy interesante, al menos numéricamente. Contanos de qué se trató.
Sí, la verdad que estábamos muy muy satisfechos, muy contentos por la participación de los compañeros. Fue una jornada de capacitación para los delegados de todas las distintas delegaciones, los gremiales, secretarios generales. Y la idea era trabajar un poquito conceptos generales sobre salud laboral, visibilizar algunas problemáticas, la salud laboral en contexto nacional, la problemática de ART que estamos viviendo, la importancia de la participación de los trabajadores, los docentes, en construir una constitución colectiva donde podamos entre todos defender condiciones dignas de trabajo y hacer que el lugar de trabajo sea un ambiente sano, un ambiente agradable y que podamos desarrollar nuestra tarea con total derecho y que no termine a lo largo de nuestra vida enfermándonos.
Bien.
Por supuesto, siempre teniendo como eje que el último responsable es el Estado, quien debe generar las condiciones necesarias.
Si tuvieras que hacer un brevísimo resumen de lo que fueron exposiciones como la de Lilian Capone, Noemí Tejeda, Héctor Boñi, Carlos de Mari, bueno, Juan Monserrat, ¿qué es lo que dirías?
Mira, básicamente lo que nosotros que se mencione, la intervención de Lilian Capone, son compañeras que están a cargo de salud laboral en CETERA, en CTA, en CITEBA, y que también estamos acompañando en llevar un trabajo colectivo con respecto a la salud laboral a nivel nacional. Compañero Sorgogni, que hizo referencia a RP puntualmente acá en la provincia de Córdoba, y obviamente Juan Monserrat, que es un presentación general. Como siempre, ¿por qué la idea es una participación de compañeros a nivel nacional? Que no es una lucha ni un trabajo que se lleva en forma aislada provincia por provincia. Y en ese sentido quiero rescatar la que todos mencionaron, la importancia de una paritaria nacional, porque en paritaria nacional también se discute, además de salario, condiciones de trabajo.
Claro, claro.
Entonces, eso es lo que nosotros estamos, dentro de todas las cosas, demandando y, bueno, por lo que estamos luchando y llevando adelante.
O sea, la demanda por paritaria también es una demanda por salud laboral.
Seguro, porque en paritaria, además de discutir salario, tú decís, se discuten las condiciones de trabajo.
Claro.
Donde los trabajadores, por derecho, por ley, podemos participar y también establecer nuestras prioridades, nuestras condiciones. Acá hay un responsable, por supuesto, último, que es el Estado Nacional y los Estados Provinciales, que son quienes tienen que generar las condiciones de trabajo. Pero los trabajadores somos quienes tenemos que también, desde nuestro lugar, defender ese trabajo, defender esas condiciones dignas, defender esas relaciones sanas, justamente para llegar a tener un trabajo justo, digno y para todos iguales, en igualdad de condiciones.
Está bien. Bueno, hay que recordar, Lorena, que UPC ha hecho una cartilla sobre el derecho a la salud de los docentes, las formas de prevenir, la importancia de participar activamente en la defensa de condiciones dignas y seguras de trabajo, que es de fácil acceso, ¿verdad?
Sí, la cartilla tiene, como dije, este año tomamos tres temas, tomamos licencia, tomamos ART y acto psicofísico.
Bien.
Un poco la finalidad de la cartilla es informativa y la idea es que llegue a todos los delegados. Nosotros a largo plazo queremos terminar construyendo que haya delegado responsable del área de salud laboral, pero no porque el trabajo que se esté haciendo ahora no sea bueno, al contrario, es bueno. Pero es tanta la demanda que va creciendo en esta problemática que, bueno, de esa forma es un modo de ir llegando. Por ahora hicimos las cartillas que han dado, nos han dicho que les han dado buen resultado, que están bien claras, con bien. Información básica y precisa. Y por supuesto que para algo más profundo que necesiten, estamos dispuestos, sí, como siempre, a escucharlo, a atenderlo y, bueno, a resolver todo lo que podamos acompañar, las problemáticas que se nos van presentando día a día, que lamentablemente son bastantes.
Lorena, te mando un beso y muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes y un beso.
Lorena Zamora, representante del Departamento de Salud Laboral. Bueno, antes de irnos, campaña de donación de sangre.
En marco del convenio con el Banco de Sangre, que recordemos, todo aquel que se asocie, digamos, a través de UPC, tiene cubierta toda su familia por futuras eventualidades de necesidad de sangre. El viernes 2 y 19 de mayo van a estar por el oeste, por Mis Pagos, en Salzacate y San Carlos Minas, a comunicarse ahí con las delegaciones. El miércoles 17 en Capital.
Bueno, ¿qué tenemos en Cultura de Miércoles?
Y cerramos el programa con el Cultura de Miércoles. El próximo miércoles 10 de mayo a las 21 horas en el Zoom del ISIEC tenemos la presentación de Ramiro González Trío, compositor, un tremendo músico riojano que vamos a disfrutar allí a las 21 horas, entrada libre, salida a la gorra.
Gente, muchísimas gracias, nos reencontramos con ustedes la próxima semana.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haga una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba!
¡Presente!
¡Ahora!
¡Presente!
Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.